haitzetan denederrena da, oian beltzian fagoa. Horriagako mendigainetan badabil euskal gogoa. Galernen eta gerlen ardeti mendetan baharna xutkoa. Fagatoietan isilik ontuz Europako engeroa.
Orriaga, una de las canciones más bonitas de nuestro repertorio y además una que no es una, sino que son muchas, muchas referencias. Esta de Benito Lertxundi, también tenemos otra referencia a Orriaga por parte de Mikel Laboa, del grupo Siwet. Bueno, son muchas las referencias que nos invitan a mirar aquel 15 de agosto del año 778. Dicen las crónicas que en aquella fecha y en aquel lugar, Orriaga, conocido también como Roncesvalles, los vascos obtuvimos la primera y quizá la única o una de las más grandes victorias militares y políticas de cara a preservar nuestra soberanía nacional. Bueno, pues de ello vamos a hablar en los próximos minutos. Lo vamos a hacer con Josep Ariz Navarreta. Él es miembro de Orriaga Taldea. Bueno, es un veterano en esto de la política no formal, vamos a decir, en esto de seguir trabajando en favor del país, trabajar en favor del País Vasco, hacerlo a su modo y manera, y hacerlo en todo caso en ese tono bien intencionado que pretende conseguir objetivos, porque como él suele decir de cuando en cuando, en política se trata de eso, de no perder, de ganar. Bueno, pues hablamos de Orriaga Taldea y hablamos también del Acuerdo de Múnich. Este nos lleva al año de 1962 y, bueno, y otras fechas que hacen referencia al año 1512, 1522, la pérdida de la independencia navarra o la Primera Guerra Carlista, con la pérdida también consiguiente, aun con el mantenimiento de las Cortes de Navarra, o 1876, la segunda y definitiva y pérdida de los fueros, mantenimiento a partir de ahí del llamado concierto económico, es decir, producto de una derrota. Bueno, que son muchas cosas y todas ellas muy interesantes y que tienen que ver con la historia de nuestro país. Josep Ariz Navarreta, hola, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, el próximo jueves día 27 van a presentar ustedes como Orriaga Taldea, va a ser en Igorre, en la Sala de Cultura, una conferencia, un vídeo, que hace referencia a todo esto que yo acabo de esbozar ahora en la presentación, pero que tiene que ver sobre todo y directamente con aquel famoso acuerdo de Múnich de 1962, un acuerdo que en base y en síntesis, ¿de qué se trató? ¿Qué fue aquella reunión Múnich 1962, justo dos años después del fallecimiento del Lendakari José Antonio Aguirre y Lecube?
Pues ese acuerdo para nosotros tiene importancia en la medida en que significa la dejación de una conquista fundamental que había sido lograda en plena guerra, que es el gobierno vasco autónomo, en un territorio limitado pero con características que le confieren categoría estatal, y este acuerdo expresa o manifiesta como el gobierno vasco en el exilio, el llamado gobierno vasco, porque entonces ya había dado muestras de dejación de estas actitudes, pero hace dejación de esas posiciones para sumarse a lo que se llama pues una plataforma democrática que iba a sustituir de alguna forma al general Franco, y hacer dejación expresa y explícita de esas conquistas que le habían conferido la categoría de gobierno para exigir única y exclusivamente que se implante, a la muerte del general Franco o a su desaparición, se implante un gobierno provisional unitario para toda la península, que después, una vez practicada o desarrollada la Constitución española, concedería a través de las diferentes leyes, etcétera, pues las conquistas o ventajas que nosotros pretendíamos, ¿no?
¿Cómo fue aquella reunión de Múnich 1962? ¿Quién la promovió? Porque más o menos ya nos ha dicho que se acordó, pero ¿en qué circunstancias se desarrolló?
Bueno, empieza ya, por una parte, estamos asistiendo a una pérdida de virulencia de la Guerra Fría, etcétera. El comunismo empieza a no considerarse un peligro tan inminente y tan importante para las potencias occidentales, y entonces las fuerzas llamadas fuerzas democráticas españolas empiezan ya a pensar en que el propio gobierno español tendrá que mudar o cambiar de faz o transformarse, es decir, dar paso a una democracia, y hay algunos dirigentes políticos e intelectuales españoles que convocan efectivamente esta conferencia e invitan a las fuerzas que habían sido oposición al régimen franquista y deciden hacer una reunión para ir preparando efectivamente el terreno y dibujando o diseñando el futuro, el posfranquismo de alguna manera. Y también las fuerzas entonces en el exilio de vascas o con label vasco pues participan en esa reunión, y sale de esa reunión, sale ese acuerdo al que nos referimos nosotros en el vídeo que vamos a ofrecer en Jurre el próximo día 27, y ahí se hace ya dejación clara de las conquistas previas para aceptar una colaboración con todas estas fuerzas antifranquistas, que supone efectivamente pues para nosotros un paso garrafal, ¿no? Una pérdida importante en nuestra lucha por la liberación, ¿no?
Joseba, usted, como nos decía, lleva muchos años en esto. Desde una perspectiva personal, bueno, académica, pero también como ciudadano, y ahora pues dentro de Orreaga Taldea tratan de difundir estos aspectos históricos que efectivamente no son, digamos, conocidos por todo el mundo, ¿no? Al menos en profundidad. ¿Qué es Orreaga Taldea? Es decir, un poco esa plataforma desde la que trabaja usted.
Sí, pues en esencia diríamos que somos un grupo de descontentos con lo que ocurrió al final de la década de los 70, ¿no? En lo que se ha venido a llamar ese periodo de transición, ¿no? Entre comillas, ¿no? El paso del primer franquismo al segundo franquismo me parece que define mejor que transición, efectivamente, lo que entonces ocurrió, ¿no? Y somos un grupo de personas que nos desilusionamos con las actitudes que tomaron los diferentes grupos que participaban en la política vasca ante esa llamada transición. Es decir, centrándonos en la renuncia a las conquistas que ya había este país con sangre, sudor y lágrimas había conseguido en tiempo de guerra, ¿no? Un gobierno provisional, propio, con características de gobierno, con aquellas características que definen efectivamente a un gobierno, ¿eh? Y esa traición, esa dejación, pues nos desilusiona, pero nosotros no estamos dispuestos a participar en esa especie de teatro que supone el posfranquismo. Y decidimos juntarnos en un grupo sin muchas más pretensiones, porque no teníamos fuerza para tener una incidencia mucho más directa, pero que se dedicara a hacer el diagnóstico de lo que entonces había ocurrido y luego, posteriormente, pues el diagnóstico en cada momento político de los avatares por los que se va pasando este país, para ver si nuestras voces de alguna manera se escuchan, por los que sí tienen más incidencia o más poder, por lo menos aparente. Y efectivamente pues conseguimos en algún momento hacer que este país entienda de verdad la naturaleza de la política, entienda de verdad lo que significa una estrategia, puesto que sin estrategia no hay política, y nosotros llevamos, como Orreaga ha venido manteniendo durante estos dos últimos años, 500 años sin estrategia, ¿no?
Bueno, supongo que en ese sentido, aparte de organizando comparecencias como la de este jueves en Igorre, posteriormente habrá otra comparecencia también en Leioa, en el campus universitario, con la presentación de estas conferencias y este vídeo. Supongo que también está pendiente de lo que ocurre, bueno, por ejemplo, en Cataluña, ¿no?
Sí, Cataluña siempre es para nosotros un modelo a observar, ¿no? Un modelo, no necesariamente tiene que ser modelo, pero sí por lo menos una práctica política a observar, porque de allí tenemos que sacar las enseñanzas que nos convengan y al contrario, ¿no? Rechazar las que creemos que no son adecuadas para nuestro país. Cada uno tiene unas fuerzas determinadas, tiene una historia determinada, etcétera, y debe plantear sus propias soluciones, ¿no? La política es siempre análisis concreto de una situación concreta, pero Cataluña efectivamente nos interesa, indudablemente.
¿Cómo ve ahora mismo la situación de Cataluña? ¿Cree que efectivamente las autoridades españolas les dejarán hacer ese referéndum para decidir si quieren ser una nación independiente con su propio Estado o no?
Bueno, yo ya a priori, para eso no necesito en todo caso más que recurrir a la historia, ¿no? España nunca abandonado nada por su propia voluntad, jamás. Por tanto, que les dejarán, ya el término mismo ya significa que no les van a dejar nada, tendrán que conseguirlo ellos. Ahora han dado pasos importantes, sobre todo el pueblo catalán, ¿no? Ha dado pasos importantes porque ha sido capaz de hacer una manifestación de 1,5 millones de personas que es digno de tener en cuenta. Incluso yo creo que ha llegado a mover hasta a los propios, no sé cómo denominarlos, ¿no?, dirigentes políticos que habían cometido el mismo error que se ha cometido en el País Vasco, es decir, de ser puros administradores del Estado Vasco en Cataluña, pero que parece que por el empuje del pueblo, efectivamente, y solo por eso, ¿no?, han cambiado algo, o por lo menos aparentemente han cambiado algo de conducta a ese nivel. Ahora, si van a ser capaces o no de dar los pasos necesarios para conseguir la independencia de Cataluña y hacer que Cataluña sea un Estado, que es la solución que de los catalanes, como lo mismo que la de los vascos, es tener nuestro propio Estado. No hay otra solución en el mundo actual, no hay otras soluciones. Eso permítame que todavía lo deje en incógnito. Dependerá de cómo actúen, ¿no? Yo sé lo que haría yo para conseguir en Cataluña fuera, pero lo que van a hacer los dirigentes catalanes, que hasta ahora no habían dado nunca muestras de mantener una política adecuada a las necesidades del pueblo catalán, pues lo que van a hacer de aquí en ahora no lo sé.
En todo caso, hombre, sí tiene una idea de qué es lo que haría usted y supongo que está también atento a lo que hace la Asamblea Nacional de Cataluña, que es el auténtico, bueno, dicen algunos, contrapoder popular, ¿no?, frente a los políticos legítimamente elegidos y demás, pero bueno, el gran motor parece que es ese movimiento democrático que es la Asamblea Nacional de Cataluña, ¿no?
Sí, sin duda. La Asamblea Nacional de Cataluña y el pueblo catalán, vamos a decirlo, ¿no?, es efectivamente el verdadero motor y ha dado muestras de su existencia, ahí está, ¿no? Y dependerá ahora de que efectivamente sepa conectar el pueblo o los dirigentes políticos, que es el caso que también se dan, que aunque en determinados momentos no ha sabido estar a la altura de las circunstancias, de repente cambie de posición y se ponga a favor del pueblo, pues de esa unión entre la fuerza popular y la estrategia adecuada correspondiente a las circunstancias puede salir la independencia de Cataluña o al contrario, una enorme desilusión, ¿no? Ambas cosas son posibles.
Bueno, en todo caso hay también más episodios relacionados con la labor que desarrolla usted y desarrollan ustedes, como el de Escocia, bueno, antes estuvo Kosovo, hay más episodios, todos diferentes, cada uno con su propia caracterización en esta Europa que se ha demostrado es cambiante, no es monolítica, no es inamovible.
Sí, es que ahora se viene hablando esto mucho, ¿no? Parece que la gente de vez en cuando descubre cosas, y bueno es que se vayan descubriendo, ¿no? Pero, en fin, aunque a alguno nos pueda sorprender eso, pero hay gente que se ha creído que el derecho internacional es una especie de derecho, no sé cómo llamarlo, trascendente, ¿no?, que vuela sobre los intereses de los países y de las naciones, y eso nunca ha sido, ¿no? El derecho de autodeterminación, que forma parte del derecho internacional vigente y que todos los estados que pertenecen al sistema, a la ONU, lo aceptan como propio incluso, en realidad sus impulsores, que fueron Lenin y Wilson, por ejemplo, pues lo pusieron en función de lo que a ellos en aquel momento les convenía, ¿no? Y lo practicaron también en esa medida nada más, en la medida que era conveniente para ellos. Ahora se ha visto, por ejemplo, ¿no?, cómo unos u otros se acusan de no haber cumplido estrictamente con los principios ni que ellos mismos defienden, ¿no? El derecho a la autodeterminación, que es un derecho básico y fundamental, efectivamente, y derecho inalienable de todos los pueblos, que lo tienen por el mero hecho de ser pueblos, pues siempre ha sido mal visto por todos los estados imperialistas y dominantes, siempre, ¿no? lo aceptaron porque en aquel momento pues les permitía salir del paso o salir beneficiosos ellos de las circunstancias de entonces, pero luego lo han practicado cuando convenía a cada uno, ¿no? Y en estos momentos pues se ve, ¿no? Rusia critica a Estados Unidos de haber actuado en Kosovo de la misma manera que ellos ahora actúan en Crimea, y piensa que, porque en realidad todos ellos per se, luego otra cosa es que las coyunturas y las circunstancias les harían variar, porque todo es variante, lo que han venido practicando y defendiendo en todas partes es el derecho a la integridad territorial de los estados, ¿no? Pero cuando les conviene romper, pues rompen, pero parece que a disgusto, porque Rusia en Crimea ahora lo que acusa es a los americanos de que ¿por qué no entonces no defendisteis la integridad territorial de Serbia, ¿no? En vez de mostraros a favor efectivamente de Kosovo, ¿no? Y ahora en cambio los americanos dicen eso es ilegal lo que se ha hecho en Crimea porque va en contra de la integridad territorial de Ucrania, etcétera, ¿no? Pero en el fondo lo que hay, el problema es el de siempre, ¿no? Es lo que los realistas políticos pues denominan los hechos, que esos son incontrovertibles, ¿no? Y lo que hay es que cada país y cada estado, cada nación, en su afán casi inalienable y natural, ¿no?, de supervivencia, no puede confiar más que en sus propias fuerzas y en el mundo en el que estamos hoy, en la construcción de su propio estado. Si no tiene Estado, es un desgraciado en el mundo, no vale para absolutamente para nada. Y si empieza a confiar en las fuerzas de los demás, tampoco va a ir lejos.
Este sonido también corresponde a otra de las bandas sonoras de Orreaga. Mikel Laboa.
Zničena kozba je sin dide i na se koja majnen.
Joseba Aris Navarreta, le damos las gracias por haber compartido su tiempo hoy con nosotros, con los amigos de Radio Popular Erri Ratia, en esta reflexión, digamos, de cara a toda la ciudadanía y a propósito de los derechos nacionales, en este caso de Euskal Herria, pero también de cualquier otra de las muchas naciones que en Europa y en otras partes del mundo aspiran a vivir en paz y como estados independientes. Le damos las gracias y recordamos que tienen una cita, nos ha dicho, el día 27, ¿no? Este sí. Mismo jueves, ¿verdad? Será en la Casa de Cultura, en la Kulturetxea de Igorre, ¿no?
Sí.
Muy bien, pues Joseba Aris Navarreta, Orreaga taldea. Eskerrik asko.
Zuori, eskerrik asko.
Urrengo batera arte, agur.
Urrengo arte, agur.
Aidigni utxinez gozo ikinez nezo zebaiko ne skua.